La radio.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, sin Messi y sin De Jong, así afronta el Barça el partido de esta noche en Champions ante el Dinamo de Kiev a partir de las 9. Koeman ha decidido darles descanso ya que la situación en Champions es cómoda. Invictos con pleno de puntos, 9 de 9. El argentino no es el mismo desde el famoso Burofax. Su futuro está en el aire con Guardiola muy atento. Hoy publica The Times que el City Football Group, que controla el Manchester City, habría ofrecido al argentino un contrato de 10 años. Varias temporadas en el City, después dar el salto a cualquiera de los 8 conjuntos del grupo empresarial, como el Yokohama Marinos o el Melbourne City australiano, y terminar siendo embajador mundial. Pablo Zabaleta, ex del Español y del equipo Citizen, conoce bien a Messi, ya que han coincidido en la albiceleste. Habla en A Diario.
A ver, cambiar Barcelona por Manchester, obviamente, en cuanto a calidad de vida, no es la mejor ciudad para ir a vivir. Desde el punto de vista futbolístico, si Leo quiere cambiar de aires, todo encaja por el lado de que pueda el Manchester City ser una de las opciones, ¿no? La estructura deportiva con gente que ha estado en el Barcelona, un entrenador que lo tuvo, que lo conoce muy bien, un equipo que aspira a ganar títulos. Y si Leo desea cambiar de club, me haría muchísima ilusión que pueda ser el City.
Griezmann se sinceró anoche en Universo Valdano. Habló, entre otras cosas, de su relación con Messi y de las palabras de su tío y de Eric Olatz, atacando al argentino, hablando del poder que tiene en el vestuario y acusándole del bajo rendimiento del francés.
Yo le dije a Leo que no tengo nada que ver con ellos, no hablo con ellos. Al otro hace 3 años que no hablo con él. Mi tío ni siquiera tengo su WhatsApp porque no sabe de lo que va el fútbol, ¿no? Que te viene un periodista, te habla. Al final el periodista quiere titular y quiere sacarte una mínima frase para crear polémica, y es lo que ha pasado. Háblale para poner todo en orden porque no puede ser así.
A las ausencias de Messi y De Jong se unen los lesionados Sergi Roberto, Busquets, Ansu Fati, Araujo, Umtiti y Piqué, que debe decidir si pasa o no por el quirófano. De ello dependerá el tiempo de baja, entre 3 y 8 meses. Tomará la decisión tras reunirse mañana con el doctor Cugat, protagonista en el partidazo de Copa y Radio Marca.
No lo sé. Mira, una cosa es verlo y a veces te puedes equivocar en las imágenes. Yo realmente, pues no, la verdad, no lo sé. Yo siempre prefiero ser cauto y primero preguntar, explorar.
A las 7:05, turno para el Sevilla en Rusia ante el Krasnodar, con bajas importantes como la del capitán Navas sancionado o el portero Bono por COVID, y con la ilusión de lograr hoy mismo la clasificación para octavos. Para ello necesitan ganar y que pierda el Rennes ante el Chelsea. Palabras de Sergio Escudero.
El vestuario está, como siempre, con muchísima ilusión de jugar partidos tan bonitos contra un gran rival y con muchas ganas de demostrar que quiere pasar a la siguiente fase con una victoria.
Además, a las 9 en el grupo del Barça se juega el Juventus Ferencváros, en el grupo F Dortmund Brujas y Lazio Zenit, y en el H United Basaksehir y partidazo Paris Saint-Germain Leipzig. El Real Madrid acaba de poner rumbo a Milán, donde mañana afronta una final ante el Inter. Viaja Casemiro tras dar negativo en el último test, pero no está Benzema, que no se ha recuperado a tiempo. La novedad en la convocatoria, el canterano Hugo Duro. Son baja, además de Benzema, Militao, Jovic, Ramos, Valverde y Odriozola. Y el Atlético recibe al Lokomotiv de Moscú en pleno debate sobre la candidatura o el favoritismo al título de Liga. Acabamos de hablar con un ex rojiblanco. Para Paulo Assunção, el Atleti es favorito.
Sim, eu penso que sim também. Tem um boníssimo treinador, tem grandíssimo futebolista, né, que é fichado Luis Suárez agora também, um grande futebolista, e Atlético tem muita força. Eu penso que outro dia no partido contra o Barça, arrogado muito bem, grandíssima vitória. Eu penso que está no caminho para ganhar título.
Ya conocemos los árbitros de los partidos del jueves en la Europa League. La colegiada francesa Frappart dirigirá al Granada Omonia. El portugués Thiago Martins pitará al Maccabi de Tel Aviv Villarreal y el macedonio Alexander Stabrev el AZ Alma Real Sociedad. En segunda división tenemos jornada intersemanal que arranca hoy con 3 partidos. A las 7 Castellón Alcorcón y Girona Málaga y a las 9:30 Lugo Oviedo. Y en baloncesto, la selección española arranca hoy los entrenamientos en la concentración de Valencia después de que hayan dado resultado negativo las pruebas PCR que se realizaron ayer a los jugadores y al cuerpo técnico. El sábado nos enfrentamos a Israel y el lunes a Rumanía. Es todo por el momento. Más información en marca.com. Recuerda que también puedes escucharnos en radiomarca.com, el deporte que se vive en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charlie Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina, que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
No es normal. No es normal. No debe ser así.
No. No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca. A Diario. Con Pablo López.
¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. 11:09, hora antes en Canarias. Bienvenidos a este segundo tramo de A Diario. Es martes 24 de noviembre de 2020. Es decir, que quedan 36 días para que termine este horrible año par. Da rabia lo de Griezmann. La gente que le conoce dice que es una persona maravillosa, con un corazón de oro. Pero a veces da la impresión que está en los sitios porque pasa por ahí. Y que no le importa mucho si llueve o hace sol. jugador extraordinario al que parece que le cuesta hacerse querer. Él piensa que su problema es que no habla, y los que hablan en su nombre no le hacen bien. Ayer habló en Universo Valdano, tono conciliador, que si mucho entrenador en poco tiempo, que si mensajes mal interpretados, que si desvelo alguna conversación privada. Me da a mí que si tuviera más acierto en el campo no habría tanto problema. El trabajo es innegable, su compromiso es igual, respeta todas las decisiones del entrenador. Bueno, menos las de Quique cuando le hizo jugar solo el descuento la temporada pasada en el Metropolitano. Me ofreció explicaciones, le dije que no hacía falta, pero aún estoy enfadado, vino a decir Antoine Griezmann. Sinceramente no sé si es mejor que hable o que calle. Hoy Champions, Barça en Kiev y Sevilla en Krasnodar, sin Messi ni De Jong. Si ganan, lo normal es que los dos se clasifiquen para los octavos. Mañana turno para el Madrid en Milán, partido complicado ante el Inter, y para el Atleti a priori más asequible en casa ante el Lokomotiv. Antes de la Champions, vamos a hablar de fútbol en malos tiempos, de una hazaña de un equipo técnico español. ¿Qué está pasando ahora en un alto el fuego, una tregua en Armenia, Elena Villacija?
La violencia entre Armenia y Azerbaiyán surge por la zona de Nagorno-Karabaj. Las dos antiguas repúblicas soviéticas se disputan ese territorio situado en Azerbaiyán, pero en el que viven mayoritariamente armenios. Tanto la población del Alto Karabaj como Armenia consideran que esa zona debería formar parte de su país, mientras que Azerbaiyán se opone.
Es verdad que la semana pasada el fútbol en España se concentró en un 6-0, en un set, ¿no? En el de Alemania. Y posiblemente nos olvidamos, y eso es culpa nuestra, hay que entonar el mea culpa, de otros méritos enormes, hazañas diría yo, que han conseguido algún técnico español de mucho prestigio y mucho renombre, como es Joaquín Caparrós y todo su equipo, en un país que lo está pasando muy mal, que ha tenido un conflicto armado con Azerbaiyán. Estoy hablando de Armenia. Lo que han conseguido estos señores en ese país es tremendo. Han subido a la Liga B de la Liga de las Naciones. Han ascendido con equipos muy duros, entre otros uno que va a competir la próxima Eurocopa, como es Macedonia del Norte, y desde luego hay que felicitarlos. Hola, Roberto Gómez, muy buenas.
Buenos días, Pablo.
Es muy gordo lo que han conseguido.
Sí, muy fuerte, y además en la situación, el conflicto que ha vivido, que está viviendo todavía, las repercusiones, la situación del COVID, un país que indudablemente está atravesando situaciones, es lo peor que puede pasar un país de una guerra, y la gran alegría que ha dado un grupo de españoles. Sí, con Ginés Menéndez, que es el responsable máximo de la federación, con Lucy, con Joaquín Caparrós, con Pablo, con Miñano, con todos. Y yo he tenido mucho contacto. Tú ya sabes la amistad que yo tengo con Joaquín Caparrós. Prácticamente puedo decir que hablo casi todos los días, por no decir todos los días, dentro de las posibilidades que se tiene de hablar. Entonces yo creo que este es un mérito y un homenaje a un grupo de emigrantes españoles. Porque me parece que son... Me lo dijo recientemente Vicente del Bosque, cerca de 500 técnicos recuperadores, etcétera, etcétera, españoles que están repartidos por el mundo. Y entonces yo creo que eso habla de su calidad, también de que a ellos les gustaría trabajar aquí en España, pero las circunstancias en las que han vivido y las circunstancias que han padecido y sufrido les hace que les califiquemos de héroes y además de unos dignísimos representantes de España y sobre todo del deporte y más concretamente del fútbol español.
Yo creo que no hay que explicarlo, pero bueno, la gente que escucha ahora mismo Radio Marca, que afortunadamente sois muchos, entenderéis que hay que tratar este asunto con muchísimo respeto, con, bueno, pues con cierta distancia, porque es un conflicto armado. Insisto, está en guerra este país, así que entenderéis que no nos enredemos en ciertos asuntos. Bueno,
Pablo, que
ojalá dentro de unos años podamos hablar con profundidad, pero hay que tener mucha tranquilidad.
Y Pablo, y que todavía hay representantes españoles que permanecen en Armenia,
digo,
en una situación,
respeto máximo,
en un momento muy conflictivo.
Javier Millán es el preparador físico de la selección de Armenia. Hola, don Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y lo primero de todo, enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias.
Porque futbolísticamente ha sido tremendo. Y el fisio de Armenia es Pablo Llanes. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros esta mañana.
Javi, habéis subido a la Liga B de la Nations League. Y además con un panorama que era, a priori, contra Macedonia del Norte, desolador. Con casi la mitad de la selección contagiada por COVID. ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues a circunstancias difíciles, normales, porque, bueno, el caso de Luis Suárez, de otras selecciones, vemos que existe esa misma repercusión y ese mismo peligro. Y, bueno, pues lo que es el fútbol, que bueno, pues nos ha dado una alegría muy muy grande, no solamente a nosotros, sino, por supuesto, también a todo el pueblo de Armenia.
¿Pero se contagiaron durante la concentración, Javi, o ya llegaban, sí, llegaban contagiados?
Bueno, ya sabes que es tema también delicado, es decir, posiblemente llegará alguno dentro de la concentración, durante la concentración, y sabemos que incluso después de la concentración pues ha habido jugadores que también han dado positivo, o sea que como tal tiene un periodo de latencia también, es decir, desde que te contagias hasta que tienes los síntomas, pues hemos ido intentando solucionar los problemas que nos iban surgiendo. Yo creo que para eso, bueno, la mano de Joaquín, de Caparrós ha sido magistral. Y se ha conseguido, bueno, pues un hecho deportivo a nivel histórico.
Sí, sí, no te voy a engañar, Pablo. Aquí en la radio comentábamos las opciones que tiene Armenia, con las circunstancias que tenía Armenia la semana pasada contra Macedonia del Norte. Y, hombre, no voy a decir que ni un duro, pero no dábamos mucho por vosotros, porque yo pensaba que no ibais a ganar el partido.
Sí, bueno, estaba claro. Yo creo que el tema deportivo era muy complejo. Pero ahí la ayuda, la gran ayuda que tuvimos de Pablo hizo que pudiéramos solucionar muchos de los problemas con los jugadores. ¿No es así, Pablo?
Bueno, yo a mí siempre, últimamente me están cayendo muchas flores. Yo creo que sobre todo Javi me pasa un poquito el balón, pero porque es así muy humilde. Pero, joder, yo he disfrutado muchísimo trabajando al lado de Joaquín. Joaquín y Lucio hacen un tándem maravilloso. A mí el momento ese en el que dicen justo antes del último partido, como has dicho tú, joder, es que os quedáis con la mitad del equipo. Es que hay no sé cuántos futbolistas que están contagiados. Yo me quedé mirando a Joaquín y él lo que hizo es un papel, un boli. ¿Qué es lo que tenemos? Pum, pum, pum. Hostia, tío, a mí yo he recibido una cantidad de lecciones, tanto de parte del cuerpo técnico como de los jugadores, de decisión, de entrega, de que han sido muy, para mí ha sido muy muy bonito poder compartirlo con ellos. Y bueno, sí, las situaciones eran excepcionales, pero eso, sabes que cuanto más sufres, pues más valor das a lo que haces y también pues más lo disfrutas, y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable.
Claro, yo me imagino, Pablo, esos jugadores armenios que estarían, pues imagino, claro, estamos la mitad, no está el mejor, ¿no?, que es Mkhitaryan, ¿no?, que es el que más conocemos, sí, aquí, ¿no? Este chico tampoco pudo estar en este parón, ¿no?
No, también además en ese momento en el que dan los nombres hay otro muy importante que es Gebor, que era el capitán en ese momento, uh-huh, que es un poco el de Gebor, no es tan conocido aquí, juega en Chipre, pero ha sido el referente durante mucho tiempo de la selección dentro del vestuario, es una persona muy importante, y bueno, ha sido muy duro, o sea, aquí nosotros siempre nos quedamos con la alegría, ¿no? Ha sido algo histórico, de hecho es el mensaje que les mandamos antes del partido, podéis hacer algo histórico, somos estos, vamos a luchar, ese concepto de lucha pues lo tiene evidentemente muy dentro, y es así, que no estaba, pero el hecho de que no estuviera, al revés, les hizo que el resto sabían que tenían que sacrificarse mucho más en defensa, que tenían que correr mucho más, que apoyarse mucho más, y bueno, dimos la sorpresa de ganar los dos últimos partidos que contra Georgia. Aquí hay que recordar una cosa muy importante, Pablo y Roberto, que es que hemos jugado los cuatro estos últimos partidos fuera de casa, es decir, por la situación de la guerra, no hemos jugado en casa. Jugar en Yerevan supone jugar a 1.300 metros de altitud, es un campo que aunque no haya gente, pues siempre ellos juegan mucho más protegidos allí, y hemos ganado jugando dos partidos en casa, uno en Polonia y otro en Chipre, y eso yo creo que le da mucho más valor a lo que se ha conseguido.
Es increíble. Es una pregunta para los dos. Quiero que... Joder, me lo estoy preguntando. Miñano y Llanes, ¿habéis tratado los últimos días a los jugadores armenios más isquios o más bicefemoral o más, yo qué sé, o más isquiotibiales o más de coco? Porque claro, estarían los chavales pensando en de todo menos el fútbol, ¿no, Javi?
Sí, el comienzo de la concentración fue complejo por el motivo que antes hablábamos del conflicto bélico. Pero quitando el primer día, yo creo que a partir de ahí se concienciaron un poco de que su trabajo, su manera de ayudar a su propio conflicto, a su propio país, era el intentar hacer mejor o lo mejor posible su trabajo. Yo creo que eso, a través de los mensajes también, que el míster les intentaba reconducir esa difícil situación.
Para eso Caparrós Miñano es el mejor, ¿eh?
Sí, claro. En esa situación yo creo que se actuó bueno, pues de forma muy enérgica, intentando pues redireccionar ese grado de motivación, esa tristeza que al principio sucede porque evidentemente tienes o bien familiares o amigos que están y han sido afectados por el conflicto bélico, y a partir de ahí yo creo que se trató el tema motivacional, por supuesto el tema, como te dices, mental, pues cobró una importancia vital, claro que sí.
¿Y qué le ha supuesto para el pueblo armenio esta victoria, esta clasificación al grupo B? Javier, tú, por ejemplo, Pablo, bueno, lo vería como todos en la distancia, el triunfo de Sudáfrica, el triunfo de Ucrania, lo que supuso para España. ¿Cómo lo explicarías tú, Javier?
Bueno, la verdad es que el símil que has hecho es muy bueno, porque igual que se consiguió algo histórico con la selección española, el conseguir mundial y la Eurocopa, yo creo que he sentido la misma sensación con este éxito deportivo, porque es algo realmente para ellos histórico. Ganar prácticamente el mundial pues es ascender a un sitio donde nunca a lo largo de toda su historia pues lo habían conseguido. Por tanto, bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy muy orgullosos de poder, evidentemente, que el fútbol español se sienta reflejado y consiga ese éxito, porque al final no es un éxito nuestro, ni de Pablo, ni de todos los que estamos ahí, es un éxito del fútbol español, que hemos llegado ahí gracias a que ese grupo de jugadores consiguió lo que consiguió, y evidentemente con el grado de responsabilidad de intentar que el fútbol español pues siga siendo llamado por esos países, esas federaciones, con un diferente contexto, con un contexto mucho más difícil, y que crean que les podemos ayudar. Yo creo que eso es un privilegio y, por supuesto, un orgullo.
Qué bueno. Pablo, tú lo has parecido, imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que es maravilloso ver cómo los 500 esos técnicos que has nombrado, que decía Vicente, de los que estamos alrededor del mundo. Bueno, en la marca España es importante el cariño con los que nos tienen más allá de nuestras fronteras. Pues también hay que estar muy, muy orgulloso de eso. Creemos que yo, desde mi punto de vista, y yo sé que desde el punto de vista de muchos de la gente que ha trabajado conmigo estos días, pues creemos que el fútbol español es una buena marca, es muy potente y es algo que podemos, digamos, exportar fuera. Y bueno, que a seguir en esta misma línea. Y luego, en cuanto a lo que hemos conseguido respecto al pueblo armenio, pues sí, es que para ellos ha supuesto una gran alegría. De hecho, el mensaje que se ha dado también en las últimas charlas a los jugadores es pensar en toda la gente que está en sus casas viendo. Yo, cuando has dicho lo de que han conseguido tal, y lo ibas diciendo, yo iba emocionando, tío. O sea, se me saltaba la vida, digo, joder, todavía estoy muy sensible. Y es que a través muchas veces de las palabras no se puede expresar todo lo que hemos vivido de la parte de los jugadores. Y no solo los jugadores, de la gente de la academia que está cocinando, que está haciendo las habitaciones. Y bueno, ha sido muy especial. Yo, es un regalo que voy a llevar siempre dentro.
Y hay una cosa, Pablo, una cuestión muy importante. ¿Cómo fueron las celebraciones? Porque vi que Caparrós pedía la bandera, Caparrós pedía el himno.
Sí, eso se hizo muy viral, ¿no?
Bueno.
El Caparrós ahí enloquecido pidiendo el himno.
¿Y eso cómo es? ¿Teníais champán en el vestuario?
No. Es que fue así, es que lo curioso es que se celebran, salen todos, nos abrazamos, fue tremendo de emoción, iban ya para los vestuarios y decimos, ¿pero qué? Y de repente sale Lucy el segundo, corriendo con el traductor, con Levo, que el traductor que está con nosotros en ese momento, y va corriendo y dice, la bandera, y fue Caparrós el que empezó, pero el himno, que no se vayan, y yo, pero quedaros aquí en el centro del campo. Y fue Lucy a por la bandera, y Caparrós, que salió en las imágenes, lo vi en vuestro, sí, en los medios, pidiendo el himno. Y así fue, y es que no, también eso es lo bonito.
Era algo muy, muy, muy improvisado, evidentemente nadie, podíamos tener la ilusión, pero veíamos que
era muy difícil.
¿Y en el vestuario, Javier, cómo fue?
Bueno, pues una alegría desbocada, pero te emocionas, como dice Pablo, solamente recordarlo por ver la cara de los jugadores, ¿no? De esa alegría que consigues, que saben que han conseguido algo para su fútbol, para su país, que a ese pueblo armenio, que no sabemos si durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos,
se olvidaron
y que estuvieron alegres. Y yo creo que con eso, para todos nosotros, tanto españoles como armenios que estamos allí, era reconfortante.
¿Visteis lágrimas de alegría en el vestuario?
Bueno, sí, había jugadores emocionados, evidentemente, pero es que nosotros también lo estábamos. O sea, que no, en eso no... Pablo sigue
pues,
emocionado.
Pues
o sea,
hubo,
que...
sí, hubo dos fases. Pues mira, hubo dos fases. La primera fase de súper alegría y tal, pero fue curioso cómo a los... Justo después de la ducha, a los 15, 20 minutos, estaban todos como plof. ¿Sabes? Ah. Como subió un sillón y luego se metieron todos en su mundo interior, tal... Y fue así, igual que luego las despedidas, porque de ahí parte volvíamos al hotel, parte se iban ya directamente hacia el charter para Armenia y algunos los que teníamos destino internacional nos quedamos en el hotel ahí en Chipre. Y fue como una despedida muy sentida, pero no en plan riéndose, no como todos caben pensar que luego aquí todos se van al típico restaurante de moda y a la discoteca y tal. No, fue un alegrón y después de celebrarlo, cantar el himno y tal, risa hasta el día del vestuario y después de la ducha era como pof. En la vuelta a su realidad, ¿no?
¿Os llamó el presidente de Armenia, el ministro, las autoridades y eso?
Bueno, sí, el presidente de la federación hizo un mensaje extensivo para todos, pero intuíamos que la alegría que el propio presidente tenía por el éxito conseguido, porque tenéis que suponer el esfuerzo tan grande que han hecho para continuar con la normalidad dentro del equipo nacional, de la selección, las dificultades que han tenido no solamente para traer a los jugadores, sino para la propia realización del día a día. Entonces, ha sido un esfuerzo tan grande que yo creo que ha sido recompensado, bueno, mucho más, ¿no? Pero estábamos todos muy contentos también por toda la cadena, como dice Pablo, por toda la federación y por todas aquellas personas que han hecho ese esfuerzo tan grande para que nosotros en el día a día no notáramos prácticamente nada, pudiéramos desarrollar perfectamente nuestro trabajo.
Pues la verdad es que escuchándoos, uno yo creo que se puede hacer la idea de lo que está significando, ¿no? Un partido de fútbol, una trayectoria. No lleváis muchos partidos ahí en Armenia, pero desde luego lo estáis haciendo fenomenal. Solo una derrota, un montón de partidos seguidos sin conocer la derrota. En fin, que es una selección, bueno, que no sé si está ahora sobre el puesto 100, ¿no? En el ranking FIFA, más o menos.
Pues la verdad es que el puesto exacto no lo sé.
Que, no, he mirado que creo que era el 102. Pero bueno, sí, bueno, pero en cualquier caso, en fin.
Hemos aumentado seguro. De
sí, sí, seguro, seguro. Habéis subido mucho. ¿Cuánto tiempo habéis vivido vosotros en Armenia?
Pues mira, Pablo, yo la verdad es que esta es mi segunda etapa en Armenia. Yo estuve la temporada del año pasado. Estuve hasta, bueno, un año prácticamente, estuve con un cuerpo técnico armenio, pero comandado por la federación, por Ginés Meléndez, por Antonio Flores, que estaba como entrenador de la Sub-21, y como Rubén Lezcano, como responsable de metodología. Entonces éramos los cuatro españoles que estábamos desde hace dos años. La temporada pasada estuve en el Valencia. Y al terminar en mi compromiso con el Valencia, pues Joaquín Caparrós me llamó y empecé desde septiembre a estar con él. Y bueno, pues incorporamos a Pablo en octubre. ¿No es así, Pablo?
Sí, en octubre, estaba en octubre y noviembre.
Y ha estado estas dos concentraciones. Entonces, bueno, yo he tenido esas dos etapas dentro del fútbol armenio, la primera con el cuerpo técnico armenio y esta segunda, bueno, pues con el cuerpo técnico español.
Sí, yo ahí lo que tengo que decir es que, bueno, nosotros tenemos la suerte de poder ir y venir. Aquí hay que darle valor mucho, pues, a Joaquín y Lucy, que están ahí, que todavía están allí. Sí. Mandarles un beso de aquí, que seguro que luego estarán cotillando, escucharán la entrevista. Y decir claro, que, bueno, que también han sido momentos duros para ellos.
Muy claro, sí.
Y que, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, Joaquín ha tenido a su hijo con COVID en casa, entre las dos concentraciones. Y que están viviendo ahí, bueno, están dando todo, ya se sienten parte ahí de Armenia, del pueblo armenio, pero que, bueno, que yo creo, un poco lo que hemos comentado que es en la entrevista, que hay que dar valor a todos los expatriados, porque igual que está Joaquín y Lucía ahí, hay un montón de gente fuera, y que bueno, hay que dar valor a todo ese trabajo, y en este caso, bueno, yo mandarle muchos besos desde aquí también, cuando llegan la entrevista, que nos acordamos mucho de ellos y les echamos de menos. Yo llevo aquí una semanita y ya les echo de menos.
Que la escucharán seguro y
van a venir. Yo hablé ayer con Joaquín, me parece que era el día 12, estaba allí con Rosa, con su esposa, estaba con Lucy también, me parece que es el día 12 o 13. Javier, has ganado europeos, has ganado mundiales, has ganado de todo. Bueno, a mí me parece sorprendente que de verdad que alguien con el que yo he tenido la oportunidad de compartir charlas y charlas magistrales con entrenadores en el INED y en el Comité Olímpico Español esté en esta situación. ¿Qué pasa en el momento actual de los preparadores físicos españoles? ¿Que tienen que venir de fuera, que no estamos adaptados, que no estamos capacitados o qué es lo que ocurre?
No, todo lo contrario. Mira, si miro para atrás, como te comentaba, me siento un privilegiado de haber trabajado con los mejores jugadores del mundo, porque he trabajado tanto a nivel con la selección como a nivel de Real Madrid con los galácticos o con los mejores jugadores a nivel nacional. Que curiosamente el matiz es que yo creo que cuanto más grandes son, pues más humildad y más sencillez son en su propia manera de comportarse. Pero bueno, también destacar que los dos padres futbolísticos que tú conoces perfectamente, que han sido Vicente del Bosque y Tony Grande, pero en esa mirada atrás también, ahora me siento orgulloso de poder estar en un contexto tan diferente como la selección española y poderme sentir realizado a nivel profesional y útil para que ese fútbol armenio pues mejore. Entonces, yo creo que en la mente de todos está ese buen trato, ese trato excelente, ese respeto con el que nos tratan, esa admiración que tratan al fútbol español. Y yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, pero por supuesto responsabilizados de lo que intentamos trasladarle. Yo creo que en este caso, de manera doble, mucho más satisfecho por lo conseguido, no solamente a nivel personal, sino yo creo, como te comentaba, por el fútbol español que siga consiguiendo cosas y abriendo puertas y mercados.
Claro, es que esto, de esto se trata, ¿no? Que el fútbol pueda alegrar la vida de la gente. Hombre, en un contexto diferente, ojalá sería lo ideal, pero bueno, en cualquier caso, para alegrar la vida de la gente. Chicos, insisto, con todo el respeto, Javi, ¿cómo es el día a día en Armenia? ¿Cómo es el día a día vuestro allí?
Bueno, nosotros cuando nos incorporamos, normalmente son 4 o 5 días antes de un periodo de concentración, y vamos directamente a la ciudad deportiva. Nosotros desarrollamos nuestra vida en la academia. En esos 3 o 4 días, pues como en la misma ciudad deportiva tenemos la posibilidad de ver partidos en directo de la Liga Armenia, pues ahí normalmente vemos algún partido, pero ya preparando lo que va a ser la concentración. A partir de ahí, bueno, pues nosotros la verdad tenemos muy poco contacto con lo que es la ciudad, y más en estas condiciones tan especiales, porque es como si nos metiéramos en una burbuja en la academia. Para entrar te hacen la prueba, y una vez que estás allí, ellos intentan de alguna manera delimitar el tránsito o el paso de gente. Entonces, la verdad, destacar, pues como decía Pablo, todas las personas que en el día a día, desde cocineros, limpiadoras, nos hacen posible que hagamos nuestro trabajo sin ningún problema, y realmente sin percibir esa situación que para ellos debe ser muy dolorosa y muy complicada.
Pablo, seguís la Liga Española, porque me consta, me pasa que allí son 2 o 3 horas más, o sea, a la 1 de la madrugada es cuando estáis además viendo el partido. La gente que es del Madrid, del Atleti o del Barcelona allí en Armenia.
Bueno, habrá buena gente, no habrá gente del Atleti, ¿no?
Bueno, hay de todo, pero ahí siguen, yo he visto más madridistas. También yo tengo el problema, tanto Javi como yo tenemos el orgullo de haber estado en la Casa Blanca muchos tiempos. En mi caso estuve 15 años allí de fisio, y entonces como saben que eres del Madrid, pues te meten ahí más de... Pero bueno, también tienen sus jugadores favoritos. Tienen a quien le gusta y quien no le gusta.
¿Ah, sí?
Sí. Yo a Bato, que es el central nuestro, que es el Sergio Ramos, le decía, Sergio. Y dice, no, a mí Sergio no. Yo, pero bueno, tío.
No, hombre, no es mala comparación, ¿eh? Para un central no es mala comparación, ¿eh?
Y se me dio rebotado, tío. Pero luego tienen sus favoritos, evidentemente sigue mucho a Liga Española. La Liga, pues sabéis que la marca también, la Liga es muy muy potente, y sí sigue muchísimo la Liga Española. Y de hecho nosotros muchas veces, yo en la sala del doctor, en la sala del masaje, pues éramos ahí 4 terapeutas, pues se ponían los partidos de en este caso de la selección de España, le gustaban, sí, porque coincidía evidentemente con la concentración de la selección de España.
O sea, el 6-0 lo viste.
Sí.
Bueno.
Y la verdad es que, bueno, y rajaban ahí de los jugadores, claro, hacían los comentarios. Bueno, pues todo muy... muy
ay, ¿de quién rajaban, Miñano? ¿De quién rajaban?
No, eso se queda...
Oye, Miñano, por cierto, ¿Qué explicación tiene que cada día los jugadores sean más longevos y que estemos viendo jugadores de 36, 37, 38, inclusive hasta 40 años jugando al fútbol con la tralla de partidos que hay? Y además, esta me la dice Pablo, dice Ásela, ¿cómo ves la situación física de jugadores como Messi o de Sergio Ramos, sobre todo ahora con la situación del COVID?
Bueno, son dos preguntas diferentes. Yo creo que el nivel de cultura del propio jugador es mejor, ha aumentado. Evidentemente, no solamente se cuidan más, sino que tienen en cuenta pues todos aquellos aspectos de ese entrenamiento invisible, de descanso, de alimentación, que le hacen que pueda aguantar el mayor tiempo posible en el alto rendimiento. En el momento actual, el alto rendimiento es que es muy, muy exigente, porque prácticamente juegan cada dos días. A ese nivel cultural del propio jugador, yo creo que influye, y en esto sí que tenemos que destacar, el grado de formación del técnico español. Yo creo que ese grado de formación del técnico español ha mejorado, ha aumentado, sigue aumentando, sigue creciendo, y hace que, evidentemente, le dote del alimento necesario a ese tipo de jugador. La exigencia, bueno, pues en este caso con lo del COVID, pues la hace mucho más compleja, no solamente por la propia pandemia, sino también porque se han ajustado muchísimo. Lo percibimos el final de la temporada pasada, prácticamente no ha habido descanso, hemos enlazado con esta, el nivel de exigencia es mayor.
¿Por eso hay tantas lesiones?
Bueno, yo creo que cuanto más se ajusten a nivel de exigencia, no solamente física o fisiológica, sino también hay una exigencia mental, es decir, los jugadores cada menos tiempo tienen partidos muy, muy importantes, todo se ha comprimido mucho. Esas dos circunstancias elevan el nivel de estrés, y el nivel de estrés evidentemente es uno de los motivos por los que jugadores pues se pueden lesionar. No dejamos el tiempo suficiente para la recuperación.
Claro, yo ahí sí que me gustaría dar mi opinión. Por ejemplo, nosotros, tú le has dicho antes a una pregunta muy buena que has hecho, Pablo, es que teníamos que tratar más, si la mente o las lesiones musculares.
Era mía la pregunta, si no te importa.
Sí, claro, Roberto, perdóname. Sí. No, era muy buena pregunta, y entonces yo he pensado en las dos cosas, porque es verdad que nuestro primer objetivo cuando llegaron los jugadores es transmitir esa alegría. O sea, nos miramos acá y decimos, tenemos que cambiar desde el chip ya. El chip no puede ser las noticias todo el rato de todas las desgracias. Vamos a intentar alegrarles, intentar que no piensen. Bueno, ahí fue un trabajo muy duro y la verdad es que reaccionaron muy bien y se consiguió. Pero otro era precisamente lo que estáis hablando. Son las lesiones musculares, los isquios. Teníamos un jugador muy, muy, muy importante, fundamental. Jugador clase A, como dice Caparrós, que era Artá, que es el mediocentro, que es el alma, el pulmón de todo el equipo. Y bueno, se lesionó al final de la anterior concentración, ya muy, muy mal, y ahora una lesión precisamente isquiotibial. Bueno, para mí la clave de todo lo que estáis hablando, dentro de lo que es mi trabajo, es adaptar las cargas individualmente a cada jugador. Lo que ha dicho Javi entre visillos ahora mismo es que la formación del entrenador lo que quiere decir es que es capaz de hacer rotaciones y planificar los esfuerzos de los jugadores para que luego los momentos clave lleguen todos los importantes o los que él quiere que lleguen en las mejores condiciones. De la misma manera, para nosotros es igual. La clave para que los jugadores en estos deportes lleguen bien es el tratamiento individualizado. Está claro que cada jugador tiene unas características fisiológicas, musculares, de adaptación, una edad diferente, y la clave es saber en anticipar la lesión. Es decir, hacer un buen trabajo, un buen análisis de lo que le pasa al jugador para que la lesión no se produzca, o que cuando se produzca no sea de gran gravedad y se recupere lo antes posible.
Sí, que está siendo uno de los grandes problemas en este tramo de temporada, ya no solo en España, evidentemente, sino en todo el mundo.
Dime, Javi. Es una situación difícil, ¿sabes? Claro. Es decir, los jugadores se ven sometidos a ese nivel de exigencia tan alto y, bueno, muchas veces las rotaciones no llegan a todos los jugadores.
Y sobre todo, Javi, y a ver, igual es una tontería lo que voy a decir, pero claro, y tampoco los jugadores tienen posibilidad de tiempo de esparcimiento, porque claro, el otro día en Uruguay, joder, se queda a tomar un mate y tal, claro, y parece que son los hermanos Dalton porque lo han hecho, y es verdad que no se puede hacer, pero claro, el año pasado un jugador que estaba estresado, pues iba a la habitación con otros cinco a jugar a la Play y bueno, estaban un rato. Ahora no pueden hacer eso. Claro, me imagino que eso también será otro agravante más, ¿no?
Sí, bueno, pues no somos... Es un estrés social, porque lo vivimos todos, estés claro, en un ámbito deportivo o no estés en un ámbito deportivo. Evidentemente, ese nivel de esparcimiento, de relación que tenías antes a nivel social, no lo podemos tener y puede incidir, evidentemente puede incidir, pero yo creo que en ese contexto estamos
igual tiene un contexto social, te tienes que adaptar a esas circunstancias, tendrás que hacer videollamadas, claro, tendrás que estar en contacto con los que quieres de otra manera. Entonces, no lo podemos poner como excusa sabiendo que existe ese decrecimiento, si lo queremos llamar así, en el contacto personal, pero debemos mantener, yo creo, que la rigidez en todo el protocolo, porque si no, bueno, pues vemos que tenemos mucho riesgo, porque una selección te viene jugadores de muchísimos sitios, con muchísimos contextos, donde sabemos que en un primer momento puede salir negativo y a los dos o tres días positivo, claro, y genera unas circunstancias que complican mucho el día a día.
Esta es mía, no es de Pablo López. Zidane se queja del calendario, Kroos se queja del calendario, los líderes, Messi se queja del calendario, los líderes futbolísticos se quejan del calendario, la cantidad de lesiones, de partidos internacionales, de viajes, la situación, y no he escuchado nunca a ningún fisio ni a ningún preparador físico de vuestra talla dar vuestra opinión.
Bueno, sí, si me perdona Pablo y comienzo la respuesta, es el... Nosotros los preparadores físicos siempre hemos estado intentando tener más tiempo para entrenar, tener más tiempo para hacer una pretemporada más larga, tener más tiempo para preparar a los jugadores. Evidentemente, el contexto competitivo que te marca el deporte de alto rendimiento ahora te viene marcado en ese calendario. Y nos tenemos que ajustar. Podemos protestar, protestar más, protestar menos, pero nos tenemos que adaptar a ese calendario. Evidentemente, lo que sí podemos decir es que es un calendario cada vez más exigente. Es verdad lo que decíamos en esta tertulia, que el nivel de formación del jugador hace que esté sometido prácticamente cada dos o tres días y que rinda a un alto nivel durante casi 8 o 9 meses. Eso es algo extraordinario, que habla del nivel de condición física. El mayor filtro físico que hay es que un jugador te pueda aguantar ese número de partidos, 70 partidos que te pueda aguantar en una temporada, es un nivel físico importantísimo. A partir de ahí, pues generar los periodos de recuperación, las maneras de intentar recuperar al jugador con ese entrenamiento individual, personalizado, pero evidentemente las circunstancias lo hacen muy complejo.
Pablo. Yo ahí, desde mi punto de vista, es que, a ver, el jugador cobra mucho dinero por jugar. Son profesionales, igual que los entrenadores, igual que todo el staff técnico. Cada vez se está tecnificando más lo que es el fútbol, y porque se necesita. Es verdad que hay muchos partidos, pero porque hay una demanda que hay que cubrir. Dentro de esto, pues nuestro trabajo es, como he dicho antes, anticipar las lesiones. Yo no veo mal que esté el calendario sobresaturado, porque eso lo que va a hacer en los equipos es mayor tecnificación y una mayor rotación de jugadores. Eso va a hacer que también salgan, haya más posibilidades para que los jugadores jóvenes salgan, para que haya más oportunidades. Ahí el mérito está de los clubs en saber anticipar y en saber prepararse a esa situación. En la NBA, por ejemplo, en mucho menos tiempo se juegan mucho más partidos. Evidentemente, la exigencia física del fútbol es muy, muy grande, ¿no? No es la misma exigencia física en el fútbol que en el baloncesto o que con otro cualquier deporte. Pero nuestro trabajo es hacer eso. Entonces, también a veces el trabajo de los jugadores, de los entrenadores, es un poco llorar un poco esa situación, porque tenemos que recordar aquí también que hay muchas partes en este negocio, entre comillas, ¿no? Y es verdad que se mueven muchos millones. Están las federaciones, pero también están los clubs. Siempre los clubs quieren tener a sus jugadores siempre. Henry Mkhitaryan, que le llamamos Geno, no ha venido aquí pues porque el club y el país no le ha dejado, para prevenir que luego precisamente no haya una infección. Bueno, cada uno busca proteger sus intereses. Ahí el mérito es que de todos es que, joder, que se entiendan. Que yo a veces me canso un poco de ir de unos y de otros, sino que realmente se hagan calendarios consensuados y que se dialogue y que se escuche a las asociaciones de jugadores, que muchas veces no se escucha. Y si se pusiera solo un poquito por parte de cada uno, la situación sería mucho mejor para todos.
Seguro. A mí me quedan un par de preguntas para haceros. Para prepararme esta charla, he visto pues eso, un poco la selección de Armenia y tal. He visto que tenéis un colombiano, ¿no? Evidentemente es nacionalizado
Angulo.
Un colombiano, Angulo, ¿no?
Angulo, que yo le he dicho que tiene aquí dos primos, Lucio Angulo y Alberto Angulo. Y les he mandado mensajitos en el segundo vídeo.
¿Ah, en serio?
Y es más salado, es más majo, es un encanto. Igual que tenemos a Solomon Udo. Y bueno, a nosotros nos viene muy bien, ahora que lo comente Javi también, esta situación, porque yo me doy cuenta como si es verdad que Joaquín se apoya mucho en él a veces para transmitir cosas en el campo. Claro. Y sí es así, es un armenio colombiano.
¿Una combinación de Javi?
Sí, bueno,
Yo creo que en la globalización también está el que haya jugadores que llevan muchísimo tiempo jugando. Angulo lleva, no sé si son 7, 8 años jugando en Armenia, y él, bueno, pues decidió el probar suerte, el intentar ayudar al país en el que, bueno, él está viviendo allí con su familia y se siente posiblemente pues con la posibilidad de ayudar a un equipo nacional. Por tanto, bueno, yo creo que es bueno para esa globalización, para el fútbol y también para el fútbol de Armenia, evidentemente.
¿Cómo se dice el que marcó el gol ante Macedonia del Norte? Es que es
Obo. Bueno, nosotros le llamamos Obo.
Ah, vale, nos ha fastidiado, claro. Sí, Obo, yo también lo sé, claro.
Abarchunian es el...
¿Cómo?
Yo le llamo
Obán es Ambarchumian. Ambarchumian sería el nombre y Ambarchumian sería el apellido. Pero bueno, para nosotros todo. Y bueno, es de los más sencillos.
Para mis amigos del Agustiniano, Ambarchumian.
¿El más complicado, el nombre cuál es para vosotros?
Para mí era el... Bueno, yo sigo sin el seleccionador anterior. Se llamaba Armel, pero el apellido era imposible de...
¿Más o menos?
Pues porque tenía 3 o 4 TSL, tenía como 3 consonantes antes de la primera palabra. Era muy, muy complicado. Pero bueno, con Armen era suficiente.
Armen, vale. Es que he estado viendo también, pues eso, gente, deportistas o famosos con origen armenio, hay un montón. Nalbandian, el tenista, es de origen armenio. Sí. Andrea Gassi, origen armenio.
De halterofilia había un...
Boxeo, que Euskerian.
Boxeo.
Que Euskerian, que sí. Ahora es un jugador súper famoso, que es Bogotá, en la Casa de Papel y tal, y también ha salido en otra serie ante disturbios.
Aquí lo que hay que decir, perdona que se interrumpa, Pablo,
sí, claro.
Que nosotros no tenemos que... Yo lo que os recomiendo es que no penséis en Armenia como un país de como nosotros, ¿no? Pensamos en el país, en el territorio. Aquí lo que hay que decir es que hace 100 años, igual que hubo una masacre con los judíos, igual los armenios fueron muy perseguidos por los turcos, se dispersaron por todo el mundo, y yo estoy recibiendo muchísimos mensajes en redes sociales de gente de Argentina, de gente de Brasil, de gente de todos los lugares del mundo, y ellos me lo dicen así. De hecho, hablando con uno de los jugadores de la selección, con Arsak Korian, me decía: mira, es que tú no tienes que pensar en nosotros, en el pueblo armenio, como un pueblo que está dentro de un país como sois vosotros. Nosotros estamos distribuidos por todo el mundo. Claro. Y somos una gran comunidad, que estamos muy unida, y bueno, y entonces pues yo, a mí también pues me gustaría ese concepto, ¿no? Que el pueblo armenio no es un pueblo como nosotros, ¿no? Que estamos dentro de nuestro territorio, ¿no? Sí. Ellos están a lo largo de todo el mundo.
A ver si sabéis esta. Un campeón muy importante de Fórmula 1, cuyos abuelos eran armenios.
Ostras,
macho. A ver si la sabéis. Ya retirado, no es actual. Pero es de los más grandes de la historia. Sus abuelos durante el genocidio se fueron a Francia y ahí pues tuvieron
Prost.
Un... Sí, Alain señor, Alain Prost. Alain Prost, sus abuelos eran armenios también. Y bueno, ya digo, un montón, pues eso. Kasparov, origen armenio. Sí, Steve Jobs tenía origen armenio. Steve Jobs.
O sea, ¿sí?
Sí. Uno de los cerebros del siglo XX. Bueno, pues este hombre tenía origen armenio. Y luego pues algo más de la farándula. Por ejemplo, Kim Kardashian... su origen es armenio. Por cierto, para terminar, os quiero hacer 2 preguntas. Cuando termine todo el conflicto, ojalá que sea pronto, y cuando ya se haya olvidado todo, turísticamente, ¿Armenia es bonito? O sea, ¿tiene algo para ir a verla?
Que la responda Javi, que a mí no me deja salir de la academia con
el tema. Emiliano, tú que la conoces mejor, lleva más tiempo.
Bueno, pues mira, lo que es... Hay turismo. Es un turismo, yo creo que está muy relacionado con el turismo religioso, porque es verdad que aquella persona que es el nacimiento del cristianismo, realmente está la primera iglesia, bueno, ellos son ortodoxos, tienen su propio papado, que está muy cerca de Ereván, de la capital, y son, bueno, pues profundamente religiosos. Entonces, existen muchísimas iglesias robustas, no es una iglesia, son iglesias de estas del Renacimiento, pero la verdad es que son mausoleos así religiosos, que la verdad es que merece la pena. Y he encontrado muchos grupos de españoles que realizaban ese viaje cultural religioso, si podemos llamarlo así, y la verdad es que salían muy, muy, muy satisfechos. Decía que habían visto no solamente a nivel de paisaje, sino sobre todo lo que es el tema, bueno, el tema culturo-religioso, el que más le llamaba la atención.
¿Sabes lo que no faltó nunca en Armenia? ¿Ahora?
¿El qué?
¿En la etapa? El jamón de jabugo.
Ya, hombre, claro.
Cuéntalo, eso Pablito, sí es cuéntalo, eso no lo cuentas.
¿Eh?
Eso no lo
cuentas. Información privilegiada tiene.
¿Qué, os habéis llevado las patas o qué?
No, se lleva el jamoncito así como, ¿sabes? El jamón y el queso se lleva al vacío.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo, pues, bueno, Antonio es el que lleva mucho. Sí. Y siempre nos saca de vez en cuando
productos,
pues,
productos de Albacete. Antonio lleva sobre todo.
Hombre, claro, hombre, claro.
Y alguna cervecita Mau también, no, Pablo López, también está por allí.
Pues claro, aquí no, bueno, pero esas son las reuniones. Las reuniones, el staff se tiene que reunir en determinados momentos y son donde realmente se solucionan los problemas, yo creo que son en sus momentos.
Pues claro, sí, pues sí, claro sí. Que sí.
Ya,
pues
aquí claro. Lo gracioso es que les pongo yo programas de alimentación a todos porque igual que les he hecho a los jugadores individualizados, cada uno me iba pidiendo y al final más o menos cada uno tiene el suyo y tal.
Oye, y la comida, Pablo, ¿y la comida típica? ¿Y la comida típica? ¿La comida típica cuál es?
Bueno, allí hay mucho queso, les gusta comer, pues, también, pues, carne, no sé, Javi lo sabe también mejor. Que
bueno, ellos tienen, hay un dicho armenio que dice, el armenio con pan solo no vive, pero vive con pan y queso. O sea, en todas, cualquier restaurante que vayas, siempre hay un entrante donde hay una variedad de queso, y es verdad que es un queso algo más salado, pero ellos prácticamente en todas las comidas pues tienen el queso como pues, esa comida especial. Y luego destacar que, no sé si estará bien de decirlo, pero que la fruta sabe a fruta, que el pan sabe a pan, es un pan que ellos hacen de una manera
¿Qué
muy...
¿Qué pasa, que en Cejín la fruta no sabe a fruta bueno, y el pan
bueno,
no
pero sí, no, la verdura... No, Roberto, sí que el sabor... Nosotros estoy con esto de la industrialización de la comida y lo ecológico, no ecológico, pues yo sí que he notado una grandísima diferencia en el sabor de las mandarinas, el sabor de los plátanos, bueno, en la berenjena...
Hombre, sí, Cejín, sí, claro, hombre, claro. Hombre, si no, no te van a entrar.
Por supuesto, eso es. La mejor fruta que hay.
Sí, señores, la última pregunta. Y, joder, yo creo, ya para terminar, que la
es
gente...
Es que le gusta mucho hablar, sobre todo a Miña no le gusta mucho hablar.
Y se lo agradecemos un montón, que claro. Está siendo, joder, un rato muy, muy entretenido. Yo, de verdad, lo agradezco un montón. Pero yo creo, para que la gente se termine haciéndose una idea de la seriedad del conflicto y de lo que está pasando en ese país, hoy un poquito más alegre por esa clasificación para la Liga B, gracias a vosotros. Hay un jugador que yo no sé si va siempre o no va siempre, pero que ha dejado el fútbol. Según he leído, tenía una oferta para ir a la Superliga en Grecia, es decir, fútbol profesional, y ha dejado el fútbol para ayudar a su país, un tal Aroyan. ¿Eso es así?
No, eso es una noticia falsa. De hecho,
¿ah, sí?
Pablo, el que te hablaba de
Pato,
es Aroyan, el central. Entonces, eso,
¿y no lo ha dejado?
No, todo lo contrario. Vamos a ver, lo que sucedió es que él estaba en una situación en la que no jugaba en su equipo. Ajá. Y entonces hubo pues un par de semanas que no participó hasta que consiguió el equipo nuevo. Entonces, en esas dos o tres semanas, pues no aparecía tal cual y no sé por qué, bueno, pues se trasladó aquí a nivel nacional esa noticia de que Aroyan dejaba su club para irse a apoyar a su país a la guerra, ¿no? Dejaba su club para irse a otro.
O sea,
club,
era el Sergio, bueno. El que le dice Sergio.
Sí, el que Pablo le llama Sergio. Barat Aroyan.
Pues
yo cuando le dije, si metes uno en la final te voy a cantar una canción que es la que le cantaba yo siempre para animarle, que era la de Batomen, I wanna be Batomen. Le cantaba eso todas las mañanas y el tío, que es muy serio, muy cerrado, siempre le cantaba esa, se reía. Hasta que me cogió, me metió una pequeña paliza y digo, vale, ya no te la canto más.
Como veis, Pablo y Roberto, el día a día allí no nos aburrimos.
No, ya te digo. Oye, y yo lo que estoy un poco perplejo es con las fake news, ¿eh? Es alucinante, ¿eh? Alucinante.
Sí, porque además hizo daño, porque nos llamaron allí que si Bato no podía ir a concentrada, y no, vamos, todo lo contrario. Es más, como cambió de equipo y empezó a jugar, para nosotros es mucho mejor.
Qué fuerte. Pues nada, pues mira, hemos aclarado una fake news. Pues no es verdad. Lo que habéis leído, lo que habéis escuchado en las últimas semanas en España, no es cierto. Este Sergio Aroyan no ha dejado el fútbol para ayudar a su país en el conflicto. Bueno,
Paco, Pablo, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con dos amigos, dos grandísimos amigos y dos embajadores de lo que es no solamente el fútbol, el deporte, su especialidad, sino lo que es una manera de prepararse, de trabajar, porque es gente muy académicamente muy bien preparada.
Y esto no lo debería decir porque estamos en la radio, hombre, pues no, además son dos tíos cojonudos.
Sí, no, no, pero es gente muy preparada. Y esto habla, primero, del nivel de preparación. Yo he tenido la oportunidad de dar charlas magistrales.
Sí, hombre, hombre, vamos.
Hombre, yo recuerdo sobre todo una...
Bueno, sabéis, escúchame, Roberto, Miñano, Pablo, ¿sabéis lo del Café Gijón de Roberto Gómez, no? ¿Lo sabéis? ¿No sabéis esa?
He visto alguna foto últimamente.
Bueno, eso, que está con Vargas Llosa, que está con Unamuno, que está ahí con Buro, que flipas, ¿eh? Y Roberto Gómez, o sea, que es una cosa, no, o sea, que yo ya le llamo su ilustrísima.
Recuerdo dos de Javier, una en el INET, y recuerdo otra, para mí magistral, date cuenta, el cartel, era Velasco Carballo.
Que agradezco, Robert, que nos come.
Velasco Carballo, José Antonio Camacho, Javier Miñano y yo.
Toma ya.
Y de verdad que
fue... Menos póker.
Pues date cuenta. No sé, Miñano, como da tantos...
¿Estuvieron a tu altura? No, ¿no?
Bueno, es difícil, pero...
El que más habló fue Roberto.
Hombre, no me cabe ninguna duda,
parte,
Miñano. Ninguna.
Es el que más tenía que decir, ninguna. Miñano.
Pero lo hizo, la verdad es que la dirigió de forma magistral también, o sea que también hay que aplaudirle.
Señores, que ha sido un placer, que enhorabuena, que gracias por lo que habéis conseguido, que es muy, muy grande para el pueblo armenio. Y que un abrazo gigante, que cuando venga, ojalá que cuando venga Lucy, Caparros y tal, podamos reunirnos todos y hablamos un poquito más.
Nos escuchan y están escuchando, y me consta, y lo puede decir tanto Pablo como Javier, en Radio Marca a todas horas. Y están conectados a marca.com las 24 horas de... ¿O no es así?
Sí, es así.
Un abrazo gigante a los dos.
Muchas gracias.
Gracias, Javier. Venga. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Pablo.
Gracias. Hasta luego.
Roberto, un beso muy
grande. No, gracias a ti. Gracias a ti por permitirme estar aquí para poder propagar y hacer propaganda de dos profesionales españoles que, como tantos otros, muchísimos están por el mundo y están haciendo grande, no solamente al fútbol español, sino lo que es su formación y la capacidad que tienen para exponer y explicar sus cosas.
Que
y,
llegan las noticias.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas. En Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Y ya está en directo en el partidazo de la cadena COPE, Marcelino García Toral. Hola, Marce, muy buenas.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Has dado alguna entrevista desde que te fuiste del Valencia?
No, la primera vez.
¿En qué te pudiste equivocar?
Seguro que en toma de decisiones puntuales.
¿No volviste a hablar con el presidente del Valencia ni...?
No, es que es normal, ¿no? En su momento no querían ni darme la explicación.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca.
En estos meses, Inspire ha demostrado ser la clínica líder en trasplantes capilares con la mejor plataforma de diagnóstico online y la máxima seguridad. Contamos con la confianza de más de 3.000 pacientes en España y la de Cristiano Ronaldo.
Yo confío en Inspire, confía tú también.
Llama al 900-696-020 o entra en inspire.es y pide tu consulta gratuita.
Estamos a punto de llegar a las 12 de la mañana, en el momento en el que llega el Ecuador. Cuidado,